Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas,
contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 2 a 14 horas.
En la placeta.
La entrevista de la semana en Radio Placeres.
¿Cuál será el aire puro?
Estamos aquí en Montevideo con José Elosegui de Radio Mundo Real y él nos va a contar un poco qué es Radio Mundo Real, cómo nace. Recordemos que son audios que en Aire Puro y en Radio Placeres lo estamos escuchando hace mucho tiempo. Bueno, estamos con parte del equipo de lo que genera ese material. Hola, José.
Hola, René. Un gusto estar conversando contigo. Un saludo grande para toda la gente que escucha Aire Puro y la gente de Radio Placeres de Valparaíso. Radio Mundo Real es un proyecto de comunicación alternativa, es un proyecto que pertenece a la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Yo trabajo y mis compañeros trabajamos en redes Amigos de la Tierra Uruguay, porque la radio se hace desde Uruguay, pero en realidad el proyecto pertenece a toda la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra, que tiene presencia en cerca de 80 países. Y bueno, es un proyecto que nació con la idea de, digamos, dar voz a los sin voz. Es parte del eslogan, digamos, que nosotros tenemos, en el sentido de que nosotros no estamos interesados en dar cobertura o difundir las voces de sectores que otros medios de comunicación tradicionales, corporativos, se hacen cargan de difundir, sino que nosotros queremos dar voz y tratar de difundir la palabra de aquellos más desposeídos, más despojados, digamos, de los medios de comunicación, como son sectores sociales como el movimiento campesino, el movimiento indígena, los afectados por diversos proyectos que ponen en riesgo nuestros bienes naturales. Entonces ahí podemos hablar de agronegocios, podemos hablar de minería, de industrias extractivas, gas, petróleo, lo que tiene que ver con el agua, o sea, movimientos de lucha social de diversos sectores, principalmente enfocado en América Latina, pero al ser una radio de una federación ambientalista, también cubrimos sin duda un montón de cosas que pasan en otros países en los diversos continentes.
¿Cuáles son los ejes temáticos que abordan fundamentalmente en Radio Mundo Real?
Y nuestros ejes van de la mano, digamos, de lo que son los programas de trabajo de Amigos de la Tierra Internacional. Entonces ahí tú tenés, por ejemplo, un programa de justicia climática y energía. Entonces ahí nosotros seguimos todos los temas que tienen que ver con esto, con cambio climático, con soberanía energética, en fin, todo lo que está dentro, digamos, del área de lo que es el clima y la energía. Después tenés otra área, por ejemplo, que es la de justicia económica y lucha contra el neoliberalismo. Esa es otra área bien bien importante de nuestro trabajo. Después, estamos también lo que tiene que ver con bosques y biodiversidad, seguimos un montón de temas que tienen que ver con eso. En todas estas áreas, como ustedes saben, hay un montón de proyectos a nivel mundial que tienen que ver con la mercantilización de la naturaleza, con la generación de bonos de carbono como una falsa solución al cambio climático. Entonces es mucho... tiene que ver con mucho de las cosas que nosotros tratamos de denunciar y demostrar, las luchas de las poblaciones, de las comunidades locales en diversos lugares, tratando de defender sus bienes naturales y de que no se mercantilice, que no se genere un bien de lo que son los bienes que ellos vienen viviendo continuamente, que no se transformen en bienes económicos a favor de o para beneficio del mercado, de las corporaciones o de los gobiernos, por ejemplo, de los países industrializados. Bueno, hay una serie de temas también ahí, te decía lo de agua, lo de minería, el tema de soberanía alimentaria, agronegocios, digamos que es una lista bastante variada de temas que Radio Mundo Real trata de seguir en su día a día.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya tuve ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya piovo lacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve, raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling, me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí y me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo, ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo, ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora bien y que me relajo, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más.
Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres.
José, ¿y cómo hace Radio Mundo Real para acceder a todo el material que ustedes van colocando y compartiendo en la página para libre descarga? ¿Tienen contacto? Si alguien en Chile, algún medio de comunicación que esté escuchando, se interesaría en hacer sus aportes, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es la manera de funcionar de la radio, en cierto sentido?
Está bien, está buena la pregunta. Nosotros partimos de una lógica colaborativa, digamos, y de un trabajo abierto y compartido con radios comunitarias de todos lados. Claramente tenemos un nexo mucho mayor con radios comunitarias latinoamericanas, pero en realidad lo ideal sería que pudiéramos compartir muchos más materiales con radios de todo el mundo, siendo que somos una radio que producimos en español, pero que se traduce además en inglés y portugués. Por lo tanto, tenemos un panorama bastante amplio de lenguas que podríamos difundir. Y nosotros digamos que la radio nació en el 2003, nació como, digamos, para realizar una cobertura de la conferencia alternativa a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio de 2003 en Cancún, en México. A partir de ahí la radio se fue desarrollando y ya después tomó un cuerpo, digamos, de que se transformó no solo en una radio que cubría eventos alternativos de los movimientos sociales, sino en una radio que producía todos los días. Y claramente, con tanto tiempo, ya quiera que no, ya son un montón de años, hemos generado nuestros propios contactos, sin lugar a dudas, contactos en movimientos sociales, en organizaciones, en redes que a su vez nuclean a movimientos y organizaciones sociales, y eso nos permite acceder directamente a un montón de material que esas propias agrupaciones sociales generan. Y después, digamos, bueno, y a través de ellas a su vez tenemos un montón de contactos con otras personas, con otros lugares, También tenemos que tener en cuenta que somos parte de una federación ambientalista que tiene también un montón de contactos, que parte importante de nuestra agenda es la agenda de la federación, es la agenda de Amigos de la Tierra, y ahí claramente tenemos el contacto directo porque estamos entrevistando o estando en contacto con nuestros propios compañeros de otros países. Eso es algo muy importante también. La radio ha logrado que en los últimos años se desarrolle un trabajo especialmente en colaboración entre las organizaciones de Amigos de la Tierra de América Latina, que colaboran fuertemente con nuestro laburo, produciendo inclusive para Radio Mundo Real. Así pasa con los compañeros de Colombia, así pasa con los compañeros de Argentina, con los compañeros de Costa Rica, con los compañeros de Guatemala, de El Salvador. Gente que o nos facilita insumos para que nosotros trabajemos, o nos facilita contactos para que nosotros trabajemos, o directamente producen ellos y Radio Mundo Real lo difunde. Y después está lo que pasa, por ejemplo, con Radio Placeres. Son radios, emisoras que están interesadas en nuestro trabajo y levantan nuestros propios materiales, y que a su vez nosotros buscamos estrechar esos lazos de manera de nosotros poder utilizar también lo que esas otras radios generan. Entonces, es eso, es una lógica colaborativa, digamos, es una lógica de aprovechar el trabajo de todos, de no cerrarnos, de al revés, de tratar de difundir, porque creemos que esto no se trata de yo defendiendo mi chacrita y lo que yo hago. Claramente le ponemos mucho énfasis al laburo de la radio, pero consideramos que hay muchísimos proyectos a nivel latinoamericano y también a nivel mundial que generan materiales súper interesantes, que tienen una óptica y una posición política similar a la de nuestro medio de comunicación, y que debemos en realidad, tratando de enfrentar esa otra lógica, la lógica empresarial, la lógica corporativa, la lógica de los medios que siguen intereses de grandes corporaciones, de gobiernos, etcétera, para enfrentar eso con mucho mayor fuerza debemos tratar de aprovechar el trabajo de todos, digamos, y entonces en esa lógica es que estamos trabajando.
¿Cuáles son las mayores dificultades que ha tenido en el camino Radio Mundo Real, haciendo como un recuento, una evaluación de estos ya 9 años de trabajo?
Es una pregunta difícil. Y seguramente las mayores dificultades vengan por el lado económico. Digamos que la radio tiene su financiación, por supuesto, principalmente proveniente de la federación de la que somos parte y de sus donantes. Pero quiera que no, nos hemos desarrollado, digamos, de tal manera y por suerte tenemos una buena recepción en muchos lugares, que se nos demanda muchísimo trabajo, que nosotros con gusto hacemos y queremos siempre tratar de satisfacer, pero que hace que seamos ya un equipo de unas 10, 12 personas, y que eso requiera, por supuesto, de mayores fondos para poder solventar el equipo. No hablamos de grandes salarios ni nada que se le parezca, pero sí de salarios dignos para realizar el trabajo que realizamos. Y bueno, las dificultades económicas seguramente han llevado a que, bueno, que algunos compañeros tengan que buscar opciones laborales también por otros lugares, y de repente ya no somos un equipo que está 100% dedicado a Radio Mundo Real, sino que tenemos muchos compañeros que están tratando también de buscarse la vida y de tener otras fuentes laborales, y hacen que su horario para Radio Mundo Real se haya visto reducido. Pero bueno, el desafío nuestro es que, y creo que en líneas generales lo hemos venido logrando, es buscar las maneras para que no decaiga la producción de la radio, ni en calidad ni en cantidad, y seguir dando respuesta a toda aquella gente de distintos lugares que confía en nuestro trabajo, que nos requiere presencia en un montón de países, en un montón de lugares, y que nosotros queremos sostener, porque es lo que nos gusta, es lo que nos interesa, y lo hacemos con muchísimo amor, esa es la verdad.
Si alguien quiere aportar con algún dinero, ¿tienen alguna manera como online desde la página o algo?
Vos sabés que nosotros estipulamos un mecanismo, sí, de donaciones a través de la página el año pasado. De todas maneras, si alguien quiere colaborar con Radio Mundo Real, hay una dirección ahí en la web, que es prensa@radiomundoral.fm, que es una manera, digamos, de ponerse en contacto directamente con nosotros para hacer llegar lo que crean necesario. www.radiomundoreal.fm, ahí digamos que pueden acceder a Radio Mundo Real.
Yeah.
vida no quiere que crezca, se te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver que no soy un pirado y que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, te voy a vender, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo tuyo es pa' dar. Vino un puente que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que ella y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo no quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá y vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de rojo las hojas, ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener para ti, para ti.
Resistiendo frente al Congreso.
La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, Puro?
José, Radio Mundo Real va a cumplir 10 años. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro que se tienen? ¿Continuar con el trabajo que están haciendo, fortaleciendo, abriendo nuevos espacios? ¿Cuáles son las perspectivas de lo que han conversado como equipo?
Y nosotros en realidad siempre apuntamos a crecer, digamos. Nosotros hasta hace poco tiempo teníamos un solo programa, digamos, en vivo, que es el Mil Voces, que se realiza justamente los viernes, que un día como hoy. Que ahora lo están realizando los compañeros Ignacio Sirio y Edgardo Matioli, que están trabajando en la cobertura de un encuentro en Buenos Aires, en Argentina. A partir del año pasado logramos hacer otro programa, Voz Campesina, que está muy bueno eso porque se hace en coordinación con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina Latinoamérica. Es un programa que al mismo tiempo lo hacemos desde Montevideo, desde Ecuador, que es donde está la Secretaría de la CLOC, y a su vez la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, pone tres o cuatro personas de las distintas regiones de Latinoamérica que participan en vivo en el programa. Entonces, al mismo tiempo estamos Uruguay, Ecuador, de repente Brasil, Argentina y Colombia, o El Salvador, o no importa, por decirte algo. Y es un programa que se hace en el mismo momento, estamos todos dialogando, es como una mesa de diálogo, de intercambio, de debate y a su vez de presentación de noticias y de la agenda de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.
¿Eso es semanal?
Eso es semanal, no, es quincenal, perdón. Es un programa que también lo pueden encontrar ahí en Radio Mundo Real. Y bueno, nosotros apuntamos a afianzar este tipo de producciones, a afianzar las colaboraciones con los movimientos sociales. Por suerte, en el último tiempo hemos avanzado mucho en ese sentido. Realmente tenemos una muy buena relación con diversos movimientos sociales latinoamericanos, de los que surgen muchas de estas posibilidades de coberturas para que Radio Mundo Real esté presente. Queremos afianzar esas relaciones, queremos mantener el nivel de producción que tenemos hoy en día, que generalmente generamos 2, 3, 4 noticias, entrevistas diarias para lo que es nuestro boletín informativo. Queremos tratar de afianzar el equipo, digamos, que la gente que hoy somos podamos mantenernos, podamos seguir trabajando nosotros juntos acá. Y en principio yo creo que también otra cosa bien importante sería fortalecer los lazos con la gente de Amigos de la Tierra, con las organizaciones de Amigos de la Tierra. Si bien en Latinoamérica hemos avanzado mucho en ese sentido y tenemos un contacto bastante fluido también, por ejemplo, con la sede de Amigos de la Tierra Europa, que es la que nuclea a todos los grupos de Amigos de la Tierra en ese continente, que queda en Bruselas, tenemos un contacto bastante fluido con ellos también, un contacto bastante fluido con el Secretariado Internacional, o sea, la sede de toda la federación en Ámsterdam, pero nos gustaría tener un contacto mucho más directo con organizaciones, directamente con organizaciones de Amigos de la Tierra en los diversos continentes. Por ejemplo, hoy en día hemos logrado estrechar mucho los vínculos con Amigos de la Tierra Mozambique y hemos producido muchas noticias desde allá con compañeros que están colaborando con nuestro trabajo. Y bueno, si cada vez pudiéramos realizar un poco más de eso, creo que nuestro trabajo estaría creciendo, estaría mejorando, y creo que sería muy bueno para la radio, para la gente que nos sigue y mismo también para Amigos de la Tierra, claramente.
José, una de las líneas de trabajo que mencionaste, el tema del neoliberalismo, y entiendo que hay una oposición fuerte por todo lo que significa desde Radio Mundo Real al neoliberalismo y al capitalismo en general. De todo este trabajo que han ido haciendo de coberturas, todo, ¿cuáles son las alternativas que se mencionan para construir un mundo que sea efectivamente distinto, en el que quepamos todos y nuestra relación con la naturaleza sea más armoniosa? ¿Cuáles son las discusiones que se han ido dando? ¿Puedes comentar algo al respecto?
Sí, primero te cuento que cuando, digamos que el área de trabajo, justicia económica y resistencia al neoliberalismo, ese es el nombre que adquiere realmente, es un área, digamos, que nuclea mucho. Entonces ahí nosotros hacemos seguimiento, por ejemplo, a comportamiento de corporaciones transnacionales en los diversos países, corporaciones de los diversos sectores, minería, petróleo, gas, forestación, celulosa y ainda más en portugués. Uh-huh. También tenemos un fuerte componente comercial, seguimos mucho con lo que tiene que ver con tratados de libre comercio, tratados de protección recíproca de inversiones, en su momento lo que fue el ALCA, por decirte algo, digamos, de los temas comerciales que nosotros generalmente seguimos, y también lo que tiene que ver con instituciones financieras internacionales. Entonces ahí tenemos el comportamiento del Banco Mundial, en la región el comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, también el comportamiento de los bancos de desarrollo en las otras regiones, en Asia, en África, el comportamiento de algunas otras entidades bancarias, que, no sé, por nombrarte una, el Banco Santander y su trabajo en materia de financiamiento climático, BBVA, etcétera, seguimiento a diversas instituciones financieras internacionales. Dicho esto, esta aclaración, así como de ejes temáticos que cubre este programa, yo no me animaría a decirte de que nosotros recibimos de muchos de los movimientos con los cuales entrevistamos y seguimos su agenda alternativas concretas al neoliberalismo y al capitalismo como sistemas, digamos. O sea, no son pocos, o digamos, hay claramente una conciencia y una lucha por el socialismo, pero no todos lo plantean en esos términos, digamos, a nivel de sistema. Lo que sí después se van tejiendo alternativas concretas para pasar a otro modelo. Que después, bueno, la batalla y el trabajo es mucho más a largo plazo para ver cómo se va a llamar ese modelo o qué va a ser, si va a ser socialismo o qué. Pero sí al menos pasos para avanzar en ese camino. Y entonces ahí, por ejemplo, yo claramente te nombraría la soberanía alimentaria. Creo que claramente la vía campesina logró colocar ese concepto político, esa lucha, en la agenda de todos los movimientos sociales, casi que a nivel mundial, y se ha afianzado mucho. Inclusive ya se reconoce a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, la lucha por las semillas, para que sean evidentemente propiedad de los campesinos, para que haya un intercambio, la agroecología, la producción orgánica, son cuestiones claramente alternativas al modelo de agricultura industrial, que es uno de los factores fundamentales, por ejemplo, que han llevado al cambio climático que padecemos. En materia comercial, mismo en su momento lo que fue la propia Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, de Hugo Chávez, o el Tratado de Comercio de los Pueblos, o las alternativas justamente que plantean los movimientos sociales, bueno, tejamos relaciones comerciales que sean, digamos, que permitan contrapartidas entre los países, que tú me das algo y yo te doy otra cosa, y en ese sentido nos beneficiamos los dos. También en materia de soberanía energética, o sea, actualmente claramente hay en muchos países de nuestra región, pasa que tenemos modelos o desarrollos energéticos con el petróleo, con las grandes represas, proyectos de represas gigantescas en diversas partes del continente, muchos proyectos inclusive binacionales que juntan a dos países. Ustedes en Chile tienen una experiencia bastante grande también en lucha contra las represas, que claramente son modelos que han beneficiado a las corporaciones. Entonces cabe siempre hacernos la pregunta de energía, ¿para qué y para quién? O sea, ¿quién se ve beneficiado con esa energía? ¿Y quién se ve damnificado? ¿Es energía solamente para sectores industriales que se dedican a producción de determinadas cuestiones para después vender al extranjero? ¿O esa energía la pueden aprovechar las comunidades locales, muchas de ellas que son desplazadas de los lugares donde viven a fuerza y a garrote, para que se puedan llevar adelante estos proyectos? Entonces la soberanía energética plantea otro modelo, plantea un modelo que justamente enfoque en las poblaciones, en las comunidades locales, que ellas tengan posibilidades de acceder a esa energía, que hayan formas de generación de energía mucho más sanas, no solamente sustentables, con energías sustentables, energías renovables, sino también energías de repente producidas localmente, con determinados tipos de proyectos que en algunos países se han estado desarrollando. Entonces, bueno, de repente lo que sí te planteo son, bueno, alternativas concretas que surgen desde los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales en general, para hacer frente a todo este sistema, digamos, y que, bueno, y que después hay que seguir trabajando a ver eso en qué edad, digamos.
Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro.
Tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor. tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol que se va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol
trabajan en Radio Mundo Real. ¿Cuánta gente? ¿Son periodistas todos del ámbito de las comunicaciones? ¿Gente que hace locución? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es? ¿Cómo se conforma?
Y mirá, nosotros en este momento somos tres periodistas, hay dos traductores, una compañera que traduce a inglés y otro compañero que traduce a portugués. Tenemos una persona que se encarga de la parte de locución y la parte técnica, de todo lo que es la grabación de las noticias y la subida a la web. Tenemos otra persona que se encarga de la web en particular, de toda la parte técnica, en realidad ahí serían dos personas. Hay otro compañero que se encarga de la parte de diseño. Nosotros creemos realmente que la radio tiene una buena presencia, un buen trabajo de diseño. Tenemos un compañero que trabaja muy bien en esa área. Posiblemente, creo que no me estoy olvidando de nadie. Te hablé de los traductores, te hablé de la parte de locución, te hablé de la parte web, de diseño, de los periodistas. Creo que estamos todos, seremos unas, ya te dije, 10-12 personas,
¿no? ¿Y cómo se gestiona ese trabajo? ¿Asamblea? ¿Hay un directorio, un jefe? ¿Cómo se hace?
En algún momento nosotros tuvimos como, digamos, un, no sé si decir un jefe, pero un referente directo, digamos, que era la persona que organizaba todo el trabajo. La verdad que ya desde hace 2-3 años todo se decide, digamos, con el equipo. No hay una persona que termine decidiendo. Es un equipo de trabajo que decide en asambleas y en reuniones. Y nuestro trabajo diario, bueno, empieza con la producción de las noticias, el trabajo de los periodistas en la mañana hasta pasado el mediodía. Ahí ya empiezan a trabajar simultáneamente, digamos, los traductores que empiezan a traducir sus noticias, el locutor que empieza a grabarlas y a hacer todo el trabajo de audio necesario con las entrevistas también para subirlas a la web. Ahí ya se encargan las personas que trabajan en la web. Y hay uno de los técnicos de web y el diseñador ya tienen más trabajos concretos en algunos momentos en especial, cuando vamos a hacer una cobertura y de repente hay que preparar un banner en especial para esa cobertura y cómo se sube, etcétera. Ya son más trabajos puntuales. Después te decía, los periodistas, el traductor, el locutor y el que sube las noticias a la web, ese es el trabajo, digamos, diario de Radio Mundo Real. Después de que se graba español, están traduciendo ya los compañeros de inglés y de portugués, y terminada esa traducción ellos graban también con el mismo compañero encargado de la locución. Así que básicamente esa es como el día de trabajo de Radio Mundo Real, que empieza en el entorno de las 9, 10 de la mañana y se va hasta las 6, 7 de la tarde.
Oye, palabra de Radio Mundo Real para toda la gente que esté escuchando en Valparaíso, en Viña y en todo el mundo, porque esto sale también a través de internet, como para ir despidiendo esta nota.
Mi sentimiento de admiración con los chilenos en general por toda su lucha, su resistencia cotidiana, el movimiento estudiantil y todos los sectores que se unieron el año pasado, particularmente con demandas bien concretas contra el gobierno de Piñera y en materia de educación y mucho más amplio también. La resistencia allí es durísima, es un sentimiento realmente de aprecio y admiración por lo que hacen, principalmente también cuando se trata cuando la represión es muy dura, lo que se ve por lo menos desde acá es que la represión realmente es muy dura en Chile. El saludo a todos los chilenos y bueno, y a la gente que escucha Aire Puro y a Radio Placeres, que estén en contacto con nosotros. Nosotros estamos abiertos a trabajar siempre con gente que tenga ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Somos un proyecto de comunicación alternativa, pero hemos querido romper eso de muchas veces muchos proyectos de esta índole que trabajan de forma, digamos, poco profesional, con mayor respeto lo digo, pero nosotros hemos tratado de profesionalizar mucho este trabajo, y hay como nosotros miles de proyectos iguales con los cuales nosotros trabajamos y queremos trabajar con muchos más. Entonces, a todos aquellos que estén interesados, que estén en contacto con nosotros, y ojalá con Radio Placeres en particular, podamos nosotros también empezar a producir y a trabajar y aprovechar mucho más el trabajo que hacen ustedes, que es algo que estaba en el leve, y ahora gracias al encuentro contigo, René, esperamos poder mejorar.
Excelente.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Escucha Aire Puro todos los sábados de las 12 a las 2 de la tarde por la 87.7 FM Radio Placeres y en la señal online www.radioplaceres.cl.
En resumen, en síntesis, en pocas palabras, muchos los problemas, una la solución: economía mapuche de subsistencia. Hay que cambiarlo todo de raíz. ¿O no, dicen ustedes?
Mayor información: airepurovalpo.blogspot.com.
Primero que nada le pediría que se presente y que me cuente un poco qué objetivos persigue la organización a la que usted representa.
Ya, mi nombre es Arturo Samit, represento a la Asociación de Ciudadanos para la Defensa de la Salud del Medio Ambiente Viña del Mar, una institución que desde el año 2007 empezó a salir de la comuna de Valparaíso y ha estado en distintas provincias y comunas de Chile. Tenemos representantes en lo que es Coquimbo, en lo que es Rancagua, Santiago y Calama.
¿Cuál es la finalidad última de la organización?
Que la empresa de telefonía celular se preocupen de los daños a la salud que produce la emisión de su antena de telefonía celular. Que a pesar de que no está científicamente comprobado el daño, tampoco está comprobada su inocuidad. O sea, no está comprobado de que no hacen daño. Existen estudios como el de Nel Cherry que dice que con 0,1 microwatt por centímetro cuadrado se produce una alteración a nivel celular que podría degenerar en cáncer u otro tipo de enfermedad. Por lo tanto, nosotros pensamos que es necesario que los actuales niveles de radiación sean bajados a esos niveles máximos.
Y acá en la región, ¿cómo estamos en cuanto a cantidad, presencia de antenas celulares? ¿Estamos muy sobrepoblados de antenas celulares?
justamente nuestra posición va en contra de lo que usted está pensando. Pensamos que tal vez la necesidad sea de instalar más antenas. Pero, visto desde el siguiente punto de vista, ¿usted anda en el metro de Santiago? ¿Puede hablar por celular ahí? ¿Cierto? Y se puede hablar perfectamente bien. ¿Ve alguna torre monoposte con esas tremendas antenas arriba? No, no hay. Entonces, quiere decir que existe una tecnología que nos permite, que permite a las empresas con menor irradiación lograr la cobertura necesaria para que los celulares funcionen. Es simple. ¿Ya? No tienen para qué colocar una torre que devalúa mi propiedad y además una antena que afecta a mi salud. No es necesario.
¿Han realizado movilizaciones o la actividad de la organización es más bien teórica, más bien pasiva?
No, depende, porque nosotros como organización no creamos manifestaciones nosotros. Llegamos a un sector, por ejemplo, el sector de San Juan de Dios, acá en el cerro San Juan de Dios, en la población de la Marina Mercante, donde se iba a instalar una antena, claro, y que hoy día fue retirado el mástil, porque ya no se va a instalar, al menos por el momento. Pero nosotros no generamos las protestas las genera la gente, y nosotros más o menos le damos el aspecto legal de aquello que podría beneficiarlo o podría perjudicarlo. Hasta el momento las leyes están hechas en favor de las grandes empresas y no en favor de la ciudadanía. Por si acaso, sea el gobierno que sea, este proyecto de ley, que es de la nueva ley, lo ingresó Michelle Bachelet y lo promulgó Piñera. O sea, la concertación y la derecha en esto trabajan a favor de la empresa, desde nuestro punto de vista.
Bueno, muchas gracias. ¿Sí?
É isso aí, Samba Esporte Fino mais uma vez trazendo partido alto pra você. Samba de Gabriel Moura, Lulu Aranha e Jovi Joviano. Homenagem ao meu compadre Zeca Pagodinho, grande partideiro, grande sambista, nosso ministro no samba. Eu não quero sair, hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco, eu não quero sair,
eu não quero sair,
eu não,
hoje eu vou ficar quieto,
não adianta insistir.
Eu não vou pro boteco.
Hoje eu não teco, não fumo, não jogo sinuca, não pego no taco. Tem muita gente maluca me apurinhando, enchendo meu saco. Hoje estou de baracuca, vou ficar no barraco. O que não falta é tatu pra me levar pro buraco. Eu não quero sair,
eu não quero sair,
eu não,
hoje eu vou ficar quieto.
Não adianta insistir.
Eu não vou pro boteco,
eu não quero sair,
eu não quero sair,
eu não,
pois eu vou ficar quieto,
não adianta insistir.
Eu não vou pro boteco,
hoje no deco não fumo, não jogo sinuca, não pego no taco. Tem muita gente maluca me apurriando, enchendo meu saco. Hoje eu estou de baracuda, vou ficar no barraco. O que não falta é tatu pra me levar pro buraco. Conversa fiada, matou carambola. Espeta de pau em casa de ferreiro. Papagaio que acompanha João de Barro se enrola. Vira ajudante de pedreiro.
Papagaio que beleza, acompanha minha menina. João de Barro
se enrola.
Vira ajudante de pedreiro.
Eu não quero sair, eu não quero sair. Hoje eu vou ficar quieto. Eu não vou pro boteco, eu não quero sair, eu não quero sair, eu não, hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir. Eu não vou pro boteco, é meu compadre, vou ficar na minha, no sapatinho, eu e minha nega, embaixo da cama, só assistindo TV a cabo. Hoje eu não teco, não fumo, não jogo sinuca, não pego o taco. Tem muita gente maluca me apurinhando, enchendo meu saco. Hoje eu estou de baracuda, vou ficar no barraco. O que não falta é tatu pra me levar pro buraco. Não sou mais morcego, hoje eu sou passarinho. Farinha pouca, meu pirão sozinho. Piquinês que quer brincar com pitbull, virou de vez. Vira piquenique de lugu. Alô, velha guarda da mangueira.
Piquinês que quer brincar com pitbull,
virou de vez.
Vira piquenique de lugu.
Moro lá no Flamengo.
así. É isso aí, meu compadre. Como já dizia Mestre Marçal, pode encher a piscina, manda esvaziar minha bacia.
Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar, poco a poco un desierto abre en su lugar.
Glifosato. Ministerio de Salud paraguayo aprueba uso de maíz transgénico.
El ministro de Salud de Paraguay, Antonio Arbú, decidió aprobar el uso del maíz transgénico BT Triple Pro, desarrollado por la empresa estadounidense Monsanto. Este cultivo requiere del uso de glifosato para su producción. La principal característica del maíz BT Triple Pro es que resiste a dicho herbicida y repele plagas aéreas y subterráneas.
Esta planta transgénica ya fue aprobada por todas las instituciones integrantes de la Comisión Nacional de Bioseguridad de Paraguay, el Ministerio de Industria y Comercio y la Universidad Nacional de Asunción. Sin embargo, el cultivo de este vegetal requiere del uso de glifosato para su desarrollo. Cabe destacar que ese herbicida es objeto de estudios y denuncias en todo el mundo por su elevada toxicidad.
En el departamento paraguayo de Itapúa, un niño murió en 2003 luego de sufrir los efectos tóxicos de las fumigaciones con glifosato sobre cultivos de soya transgénica. En la misma región, una investigación llevada adelante desde febrero de 2006 hasta marzo de 2007 por la pediatra Estela Benítez Leite reveló que 52 bebés nacieron con malformaciones y 32 nacieron muertos por la exposición a las fumigaciones de los sojales, donde se utiliza el glifosato.
El campesinado paraguayo calificó de atentado a la cultura alimentaria de esa nación la entrada del maíz producido por Monsanto. Con esta decisión, los políticos y la institucionalidad paraguaya devuelven la mano a la empresa Monsanto, principal impulsora del golpe de Estado parlamentario con que fue derrocado el presidente Fernando Lugo.
Son combustibles, pero nos hacen vivir.
Domina el territorio con los ecobios, lo propio. Las cosas funcionan como de costumbre. Así en la cumbre se fuma día a día. Escucha nuestro trabajo de abajo, la guapería, rebeldía de entrar en el sistema. Soy el tipo que siempre la lleva. No temas, en situar y te darán el tema. Y un poquito de componte para la pelea. No creas, tumbarte me daría pena. Así que busca tu revólver, aplica la condena. No puedes agarrarme y ese es tu dilema. Y si te agarro, mira chico, estás en un problema.
Pare, pare, mala vida nunca va.
Partida, círculo vicioso, es tu vida, mira compartida sin salida. prisioneros de un destino que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira chico, no hay que estar nervioso.
Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida.
Vale, vale.
Mala vida nunca vale, vale. Haga. Vale. A una calle.
Vale, vale.
Sin salida.
Calle. Asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada, ¿sabes qué? Para nada. Si quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones. Fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas no lograrás, la vida tiene un camino. Lucha por la libertad, ese es el motivo, chico.
Eres a casa muy tarde, ya casi en la mano.
Póngale precio. ¿Cuánto vale la Amazonía? ¿Cuánto vale el Cotopaxi o el Antisana? ¿Y los gorilas en el África? ¿Cuánto vale el bosque nublado de los Andes? ¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale?
En una economía verde, si se toma el precio del metro cuadrado y el de la madera, se puede obtener el valor en el mercado de bosques.
Pero, ¿realmente queremos ponerle precio a la naturaleza? ¿Cuánto cuesta la vida?
¿Cuánto cuesta la vida?
¿Cuesta la vida?
¿Será el único sentido de los bosques, del agua, de la biodiversidad, de los animales, el poder venderlos o comprarlos? No disfruta, no respira, no se relaciona, no coexiste, solo compra y vende.
¿Qué vida más pobre la que subordina todo lo vivo a la acumulación de riqueza? ¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale?
El cuento de la economía verde, ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial.
¿Ahora el mismo grito para la Radio Placer?
No, no,
yo escucho Radio Placer, porque es buena.
No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado.
Estas mis calles no son,
Estos mis sueños no son. Esta maestra de escuela que está pisando mi rayuela me llama diciéndome un nombre que mío no es. Vos no estás, igual está el camino que quedó. Está tu amor de madre que llegó y yo lo llevo atado a mis entrañas. Ya no estás, igual está tu voz que acompañó. Está tu risa que la tengo yo pintada, tatuada en mi risa. Pregunté al cielo, al infinito, a mi niñez, ¿dónde estaba Dios aquella vez? Cuando me arrancaban de tu brazo. Nadie me va a devolver mi vida, mi barrio y mi fe. Mejor llegar tarde a destino que nunca encontrar el camino. La verdad es igual que la muerte, algún día va a llegar. Esta mi cuna no es, esta mi casa no es. Tengo una vida esperando, otro día te sigo contando, mamá. La abuela movió infierno y tierra y me vino a buscar. Vos no estás, igual está el camino que quedó. Está tu amor de madre que llegó y yo lo llevo atado a mis entrañas. Ya no estás, igual está tu voz que acompañó. Está tu risa que la tengo yo pintada, tatuada en mi risa. Pregunté al cielo, al infinito, a mi niñez, ¿dónde estaba Dios aquella vez? Cuando me arrancaba de tu brazo.
Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Oxímoron. Politólogo Atilio Borón habla del capitalismo verde y analiza los movimientos sociales. Hablar de capitalismo verde es un oxímoron. Es como hablar del círculo cuadrado. Si es capitalismo, no puede ser verde. Para el capitalismo, la naturaleza es una mercancía que tiene que ser explotada para generar más valor, de manera tal que las propuestas de economía verde son una especie de engaña pichanga y nada más, no tiene absolutamente ninguna seriedad. La cita pertenece al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón y fue expresada en una conferencia realizada el viernes por el capítulo Argentina de los Movimientos Sociales hacia el ALBA en Buenos Aires, capital de ese país. La actividad, que incluyó un panel de oradores y debate, se enmarcó en el proceso previo a la Cumbre de los Pueblos que se hará en Río de Janeiro, Brasil, a mediados de este mes. Esa cumbre será paralela a la Conferencia de las Negociaciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que tendrá lugar en Río de Janeiro y que comúnmente se conoce como Río más 20.
La idea de la conferencia en Buenos Aires fue previo a la celebración este martes del Día Mundial del Medio Ambiente, pensar las formas que adopta el saqueo de los bienes naturales en el marco de la crisis del capitalismo y los desafíos que tienen las resistencias, según nota del portal argentino Marcha. La economía verde no es una alternativa para nada superadora de la crisis actual, todo lo contrario, es simplemente un arreglo cosmético para que nada cambie, aseguró Borón en la conferencia en la capital argentina.
Hablar de capitalismo verde es un oxímoron, es como hablar del círculo cuadrado. Si es capitalismo no puede ser verde. Para el capitalismo la naturaleza es una mercancía que tiene que ser explotada para generar más valor, de manera tal que las propuestas son una especie de engaña pichanga y nada más. No tienen absolutamente ninguna seriedad. Están pagando tributo al desprestigio creciente que están teniendo ciertas actividades como la mega minería a cielo abierto o la expansión del agronegocios en el campo. Pero no es una alternativa para nada superadora de la crisis actual, todo lo contrario, es simplemente un arreglo cosmético para que nada cambie. Mira, creo que hay dos desafíos, uno muy antiguo, que es la coordinación de los movimientos. Los movimientos todavía tienen una especie de rechazo visceral a todo lo que signifique organización en un plano continental. Aparecen fantasmas tipo, bueno, con esto se recrea la Comintern y tonterías como esa que fueron las que finalmente esterilizaron al Foro Social Mundial, porque estamos luchando contra enemigos altamente organizados y ante los cuales no podemos dar batalla si no nos organizamos nosotros. Ellos se organizan en un plano mundial y nosotros estamos dando la batalla a nivel local, en Cajamarca, en Famatina, en Ouropreto, pero sin un grado de coordinación efectiva como la que deberíamos tener. Y el otro tema es resolver la cuestión de decir, bueno, no se trata de decir no vamos a explotar ningún recurso natural, porque entonces, digamos, tendríamos que acabar con la agricultura también, porque también la agricultura altera la madre tierra, no solamente la gran minería, sino proponer formas alternativas de explotación de los bienes comunes que preserven la naturaleza y al mismo tiempo aporten a la sociedad los bienes que necesitamos para que la gente sobreviva. O sea, nosotros necesitamos carbón, necesitamos hierro, necesitamos cobre. Digo, lo que no necesitamos es que eso se extraiga apelando a la tecnología del gran capital, a la tecnología predatoria del capitalismo. Y el gran desafío es inventar nuevas formas, que las hay, ¿verdad? Que no es cierto que no existen, existen, solo que son menos rentables, pero bueno, de lo que se trata es de quebrarle la mano a los capitalistas que utilizan como criterio tecnológico exclusivo la rentabilidad y no el bienestar de las poblaciones.
Tenés el comicio, ¿verdad?, o la ruta electoral, o tenés la calle. Cuando uno mira algunos de los grandes acontecimientos de la historia contemporánea, no fueron producto de elecciones, fueron producto de luchas de calles. Pensá, por ejemplo, los cambios que ha habido en el norte de África, en Túnez y en Egipto. A pesar de que ahora en Egipto hay un reflujo contrarrevolucionario, pero la lucha va a seguir. ¿Cuál fue el secreto? Bueno, poner 1 millón de gentes durante 1 mes en la plaza central del Cairo. Si vos pones 1 millón de personas enfrente del Palacio Nariño en Bogotá, yo te puedo asegurar que Santos no va a seguir gobernando como gobierno. Y si acá ponemos 1 millón de personas en Plaza de Mayo, bueno, ahí nos quedamos un mes o 2 meses, lo que sea necesario, algunas cositas pueden cambiar en Argentina. Pero hay que tener, digamos, la voluntad, la capacidad de convocatoria, quedarse ahí, no arredrarse, te van a venir con la caballería, con la infantería, te van a pegar, te van a gasear. Pero los pueblos que hicieron eso y se sostuvieron, prevalecieron, no solamente en Egipto y en Túnez, ¿verdad? La revolución iraní en 79, que volteó un régimen absolutamente fundamental para Estados Unidos. El Shah de Irán era tan importante como el gobierno de Israel. Eran los dos países que eran el eje, junto con Egipto, pero básicamente Irán e Israel, eran el eje fundamental para Estados Unidos. ¿Quién te lo volteó? ¿Proceso electoral? No, salió la gente a la calle, por millones se quedaron en la calle, se acabó ya de Irán y el poderío norteamericano y todo lo demás. Y Ferdinand Marcos en Filipinas le volvieron igual, Suárez en Indonesia igual, Fujimori en Perú más o menos le pasó lo mismo, en Brasil Color de Melo y las directas ya ocasionaron también esta clase de cambios. En Islandia, un país, digamos, del norte de Europa, en el 2009, que querían socializar la pérdida del robo de tres bancos privatizados, salió la gente a la calle, ¿verdad? Cacerolazo limpio, cohetería, fuegos artificiales, bombas molotóvicas del gobierno. Instalaron un gobierno diferente y no están pagando la deuda. En Bolivia, ¿cuántos gobiernos cayeron producto de grandes pobladas populares? En Ecuador, tres gobiernos antes de Correa, ¿no es cierto? Bucaram, Lino Gutiérrez, el otro Magual, creo que se llamaba. Esquela en Argentina parando lo del oro, de la Rúa en Argentina. Te demuestra entonces de que hay mecanismos y que evidentemente son mecanismos complicados, no tienen la pulcritud, la previsibilidad y el orden del proceso electoral, pero tienen mayor productividad histórica, tienen enormes costos. Uno puede decir, bueno, pero en esas movilizaciones así hay mucha gente a la cual les pueden matar, es cierto. Y los que mueren producto del sostenimiento de estas políticas debido a la incapacidad del régimen electoral de cambiar, digo, pues entonces yo te compararía esa cifra con, por ejemplo, estimaciones de tasa de mortalidad infantil que permanece alta en un país como este, producto de que hay un desfinanciamiento del sistema de salud. Eso también, o sea, no es lo mismo que lo maten en una movilización, pero son muertos también. ¿Se cuentan o no se cuentan? Entonces me parece que esto plantea un debate que hay que dar. Yo no digo para decir salir corriendo a ocupar Plaza de Mayo ya, pero me parece que lo que sería inaceptable para mí sería que no tuviéramos una estrategia que no sea exclusivamente una estrategia que pase por lo electoral. Porque además la burguesía no hace esa tontería. La burguesía tiene estrategia electoral y estrategia no electoral y tiene diversidad de mecanismos de acción política, y nosotros no podemos limitarnos, ¿verdad?, a decir, bueno, veamos qué nos depara el cronograma electoral, y entonces toda esta lucha social y esta defensa del medio ambiente y de la sociedad se paraliza hasta el próximo turno electoral. De esa manera la deuda de la historia no se mueve.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Perrito, le traje las 5 lucas.
Buena. Oye, pero 5 lucas, que tan canalla, weón.
Pucha, si está la mano ahora, pues está mezquina.
Hola, cabrón. ¿Por qué esa cara?
Está mala la cosa, weón.
No, por nada.
Oye, pero quemémonos algo. Yo traje un poquito de felicidad, po.
Oye.
¿Cuánto es eso? ¿20 lucas?
¿Cuánto son 20 lucas?
No, cosecha, pues, cabrón.
Buena, cosecha,
cosecha.
No compres, cosecha. Cultiva tus derechos
y tus placeres.
Este es un mensaje Aire Puro. Todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres
87.7.
Bueno. Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero clavo mi lanza de buen lancero. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Historia de Durito. Te voy a platicar una historia que me pasó el otro día. Es la historia de un pequeño escarabajo que usa lentes y fuma pipa. Lo conocí un día que estaba buscando el tabaco para fumar y no lo encontraba. De pronto, a un lado de mi hamaca, vi que estaba caído un poco de tabaco
y que se formaba una hilerita. La fui siguiendo para ver dónde estaba mi tabaco y averiguar quién carajos lo había agarrado y lo estaba tirando. A unos cuantos metros y detrás de una piedra me encontré a un escarabajo, sentado en un pequeño escritorio, leyendo unos papeles y fumando una pipa diminuta. —¡Ejem! ¡Ejem! —dije yo para que el escarabajo se percatara de mi presencia, pero no me hizo caso. Entonces le dije: —¡Oiga! ¡Ese tabaco es mío! El escarabajo se quitó los lentes, me miró de arriba abajo y me dijo muy enojado: —¡Por favor, capitán! ¡Le suplico que no me interrumpa! ¿Qué, no se da cuenta de que estoy estudiando? Yo me sorprendí un poco y le iba a dar una patada, pero me calmé y me senté a un lado para esperar a que terminara de estudiar. Al poco rato recogió sus papeles, los guardó en el escritorio y, mordisqueando su pipa, me dijo: —Bueno, ahora sí, ¿en qué puedo servirle, capitán? —Mi tabaco, le respondí. —¿Su tabaco? —me dijo. —¿Quiere que le dé un poco? Yo me empecé a encabronar, pero el pequeño escarabajo me alcanzó con su patita la bolsa de tabaco y agregó: —No se enoje, capitán. Comprenda que aquí no se puede conseguir tabaco, y tuve que tomar un poco del suyo. Yo me tranquilicé. El escarabajo me caía bien, y le dije: —No se preocupe. Por ahí tengo más. Contestó. —¿Y usted, cómo se llama? —le pregunté. —Nabucodonosor —dijo. Y continuó: —Pero mis amigos me dicen Durito. —Usted puede decirme Durito, capitán. Yo le agradecí la atención y le pregunté qué era lo que estaba estudiando. —Estudio sobre el neoliberalismo y su estrategia de dominación para América Latina —me contestó. —¿Y eso, de qué le sirve un escarabajo? —le pregunté. Y él me respondió muy enojado: —¿Cómo que de qué? —Tengo que saber cuánto tiempo va a durar la lucha de ustedes y si van a ganar o no. Además, un escarabajo debe preocuparse por estudiar la situación del mundo en el que vive, ¿no le parece, capitán? —No sé —le dije—, pero ¿para qué quiere saber usted cuánto tiempo va a durar nuestra lucha y si vamos a ganar o no? —Bueno, no se ha entendido nada —me dijo poniéndose las gafas y encendiendo su pipa. Después de echar una bocanada de humo, continuó: —Para saber cuánto tiempo nos vamos a estar cuidando los escarabajos de que no nos vayan a aplastar con sus bototas. —Ah —dije. —dijo él. —¿Y a qué conclusión ha llegado usted en su estudio? —le pregunté. Él sacó sus papeles del escritorio y los empezó a hojear. —decía a cada rato mientras los revisaba. Después que acabó de hacerlo, me miró a los ojos y me dijo: —¡Van a ganar! —Eso ya lo sabía —le dije, y agregué—, pero ¿cuánto tiempo va a tardar? —Mucho —me dijo suspirando con resignación—. —Eso también ya lo sabía. —¿No sabe cuánto tiempo exactamente? —pregunté. —No se puede saber con exactitud. Hay que tomar en cuenta muchas cosas: las condiciones objetivas, la madurez de las condiciones subjetivas, la correlación de fuerzas, la crisis del imperialismo, la crisis del socialismo, etcétera, etcétera. —dije yo. —¿En qué piensa, capitán? —En nada —le contesté. —Bueno, señor Durito, tengo que retirarme. Tuve mucho gusto en conocerle. Sepa usted que puede tomar todo el tabaco que guste cuando quiera. —Gracias, capitán. —Puedes tutearme, si quieres —me dijo. —Gracias, Durito. Ahora voy a dar orden a mis compañeros de que esté prohibido pisar a los escarabajos. Espero que eso ayude. —Gracias, capitán. Nos será de mucha utilidad tu orden. —Como quiera que sea, cuídese mucho porque mis muchachos son muy distraídos y no siempre se fijan donde ponen el pie. Así lo haré, capitán. Hasta luego. Hasta luego. Ven cuando quieras y platicaremos. Así lo haré, dije. Y me retiré hacia la intendencia.
Placeres 87.7 para todo Valparaíso.
Escucha siempre la radio Placeres.
Para los que tienen miedo, vamos arriba, tengan fe.
Andate de China, es una chica brava que anda con tu chichi chibutina. Va tapando la otra noche la gente a bailar. Ponga prensa antes de hablar. Ella me dijo a oscura debe pasar. Porque la china la otra noche que salga a bailar vino un flaco de careta, la quiso encarar. Ella me dijo a un gato que te pasa. Yo te voy a matar, te voy a cuchillar, te voy a desangrar, te voy a reventar. Porque la china es una chica brava, que anda con un cuchillo y chupotina vaca. Cuando la otra noche la saqué a bailar, ella me dijo, ponga presa antes de hablar. Que, ella me dijo, a vos ponga, que te falta.
Los transgénicos, hoy.
Hoy presentamos Biopiratería.
Llévelo. Una importante transnacional viene ofreciendo a usted la última medicina, el último producto, como una oferta, como una bonita promoción. Para la niña, para el señor, para toda la familia, un descubrimiento asombroso. Claro, un descubrimiento de hace miles de años, no más que ahora patentado por una empresa grandota. Antes, los piratas surcaban los mares atracando barcos cargados con las riquezas del mundo entero. Ahora, los nuevos piratas surcan la tierra, las selvas y los montes en busca de genes que patentar.
Los piratas llegaron a México, uno de los países con mayor diversidad biológica, disfrazados de turistas, de científicos y de empresas transnacionales.
Algunas transnacionales han encontrado en la apropiación de la diversidad biológica y de los conocimientos ancestrales de los pueblos y culturas del mundo una forma de enriquecerse más.
A esta apropiación de los recursos naturales y de los conocimientos tradicionales ligados a ellos se le conoce como biopiratería.
En mi pueblo eso más bien se le llama robo.
La biopiratería es en esencia un atraco. Un robo organizado por transnacionales, productoras de medicinas, semillas y alimentos, con la ayuda de algunos gobiernos y centros de investigación de diversos países.
Estos piratas modernos exploran en todo el mundo las regiones de mayor diversidad biológica y cultural que se hallan sobre todo en el sur del planeta.
Sí, nuestros países, aunque les dicen pobres, son los más ricos en plantas y animales.
Las empresas biopiratas, por ejemplo, buscan microorganismos, plantas y animales empleados como medicina o alimento por los indígenas.
Con las muestras colectadas, Los científicos estudian la información genética, identifican los genes responsables de su acción curativa, alimenticia o de otro tipo.
Luego, las empresas patentan el nuevo medicamento o producto y lo venden en el mundo entero, obteniendo grandes ganancias.
Pero no solo eso. Junto con las colectas, extraen los conocimientos que los indígenas han generado sobre la ecología de las plantas, su utilidad y formas de uso.
Aunque muchos de esos conocimientos son milenarios, han pasado de generación en generación por tradición oral y son un patrimonio común de los pueblos y de la humanidad.
O sea que estas empresas utilizan nuestros recursos y sabiduría. Luego registran los productos a su nombre y hacen negocio con ellos.
Con las nuevas biotecnologías, la diversidad biológica y en especial los genes constituyen la base de la producción de esas grandes compañías.
El primer paso, en el que han colaborado algunos centros de investigación, son los estudios de bioprospección, tan de moda hoy en día.
¿Qué?
Prospección significa estudiar la capacidad que tiene alguna cosa para producir resultados en el futuro. Entonces, la bioprospección es la búsqueda de seres vivos que puedan proporcionar nuevos medicamentos, alimentos u otros beneficios a los seres humanos.
Pero en la actualidad, tales investigaciones llevan en su mayoría a crear productos que a las transnacionales les significan grandes ganancias.
Pero no hay ningún beneficio para las comunidades de donde se tomaron conocimientos y organismos sin el consentimiento previo informado de los pobladores.
Incluso cuando ha habido contratos o convenios entre las empresas y las comunidades o instituciones públicas, los beneficios han sido mínimos o ridículos.
En México, hoy, la bioprospección puede dar paso a la biopiratería, porque no hay leyes que protejan cabalmente los derechos colectivos de los pueblos ni que pongan límites a las empresas biotecnológicas.
Tampoco hay formas concretas de averiguar qué tanto aprovecharon nuestros recursos genéticos. ¡Llévelo, llévelo! ¡Miles de años de conocimiento en una pastillita! ¡Llévelo, llévelo!
En México se sabe de varios contratos de bioprospección firmados con transnacionales. En unos casos, participaron instituciones de investigación pública.
En otros casos, las propias comunidades firmaron un acuerdo para la bioprospección en sus territorios.
En todos los casos, esos contratos han provocado una gran polémica. ¿Qué tan justo es para la nación, para las comunidades involucradas o para las comunidades vecinas, el trato establecido con esas empresas transnacionales?
Las transnacionales aseguran que hay reparto de beneficios, es decir, que las comunidades y los institutos públicos también se favorecen de la bioprospección y sus resultados.
Pero eso no es así. El reparto de beneficios no ha sido equitativo, ni en México ni en otros países del sur.
La mayor parte de las veces, las regalías obtenidas por las comunidades son pequeñísimas y las compensaciones ofrecidas a los centros de investigación casi ridículas.
¡Claro! ¡Se aprovechan de nuestra pobreza para ofrecernos cualquier migajita!
Además, subsiste la pregunta fundamental: ¿de quién es la biodiversidad? ¿De quién son los genes?
El debate público no se ha dado en México.
¿Por qué la humanidad deja que se patenten los seres vivos o partes de ellos? Si son de la madre tierra y de todos sus hijos, no de unas cuantas empresas. Son un bien común, como el agua, como el aire.
¡Llévelo, llévelo! ¡Llévelo, llévelo! ¡Casi regalado el patrimonio! ¡Llévelo!
Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales.
Nosotros, pueblos indígenas del mundo, unidos en una gran asamblea de hombres sabios, declaramos a todas las naciones: cuando la tierra madre era nuestro alimento, cuando la noche oscura formaba nuestro techo, cuando el cielo y la luna eran nuestros padres, cuando todos éramos hermanos y hermanas. Cuando nuestros caciques y ancianos eran nuestros grandes líderes. Cuando la justicia dirigía la ley y su ejecución. Entonces llegaron otras civilizaciones, con hambre de sangre, de oro, de tierra y de todas las riquezas, trayendo en una mano la cruz y en la otra la espada, sin conocer ni querer aprender las costumbres de nuestros pueblos. Nos clasificaron por debajo de los animales, nos robaron nuestras tierras y nos llevaron lejos de ellas, transformando en esclavos a los hijos del sol. Sin embargo, no pudieron eliminarnos, ni nos hacen olvidar lo que somos, porque somos la cultura de la tierra y del cielo. Somos de una ascendencia milenar y somos millones. Y aunque nuestro universo entero sea destruido, nosotros viviremos por más tiempo que el imperio de la muerte, que el imperio de la muerte. Declaración solemne de los pueblos indígenas del mundo. ...104.1... Muy diferente.
Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama, así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Por otra política.
Hacia una política agrícola con soberanía alimentaria. Entrevista a Stanka Becheva, de Amigos de la Tierra Europa.
La Comisión Europea está discutiendo propuestas para una nueva reforma de la política agrícola común, PAC por su sigla, de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.
Esa política es el marco que rige la actividad de los agricultores europeos y es modificada cada 7 años. Repercutirá no solo en los productores de esa región del mundo, sino también en sus pares y la agricultura de diversos países.
Para entender el proceso hacia la nueva reforma de la PAC, Radio Mundo Real dialogó con Stanka Becheva, de la campaña de alimentos y agricultura Amigos de la Tierra Europa.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro.
Bueno, en este contexto, el sábado 7 de julio se efectuó en Montepatria la reunión preparatoria del quinto encuentro del RAN, el cual se desarrollará en esta misma ciudad, en la localidad de Montepatria, los días 17, 18 y 19 de agosto, en donde se espera la participación de organizaciones sociales de RAN, Red Ambiental y las que quieran integrarse también, de todas las localidades, desde Arica hasta Valparaíso, para reforzar los lazos y avanzar en la acción conjunta en la defensa del agua y la vida. Así que a Montepatria, el pasaje Cabro, ya está el 17, 18 y 19, el encuentro del RAN.
Ahí vamos a estar como Aire Puro haciendo la cobertura, obviamente. Aquí tenemos otra inspiración, Semillas Libres de Transgénicos Ahora. Un foro que se va a realizar el 24 de agosto desde las 2:30 de la tarde en el campus Guayacán, en la Universidad Católica del Norte, Coquimbo. Como también nos escuchan por allá por la cuarta región, todos los que estén por esos lados invitados a participar del foro Semillas Libres de Transgénicos Ahora, o si usted no es de la cuarta región, pero tiene a conocidos, tiene familiares, tiene amigos, dígale que va a haber este foro, que va a ser muy interesante y que vayan a informarse en relación a un golazo que nos quieren meter en la mente los empresarios y corporaciones transnacionales como Monsanto y Syngenta.
También tenemos para cuándo, Seminario Democrático Populares de las Resistencias Locales a las Propuestas
tener el viernes 17 de agosto, donde se van a hablar de recursos naturales, políticas de desarrollo y calidad de vida. También tenemos más adelante, bueno, va en ese día, el 17, sobre los recursos naturales, va a exponer Marcel Claude, economista, Rodrigo Mundaca, que le mandaba un abrazo grande, está dándole pelea ahí al señor Trigioma, a Camilo Nicolini, Lucas Pavés, de la Asamblea Popular de Quilpuina.
Que recordemos que los detuvimos hace unas semanas acá contando cuál es la defensa que hacen del pulmón verde de Quilpue, de las corporaciones y las inmobiliarias que tienen en Cal el viernes a este sector.
Bueno, esto sigue el viernes 24 de agosto con debates y proyecciones en torno a la salud pública, donde van a exponer Vania Cárdenas, Krishna, ¿se llama? Sí, Putelo, y del sindicato de la CUNFUSAM de Valparaíso también van a haber exposiciones para hablar sobre la salud pública. Y siguiendo en la, tenemos el viernes 31 el trabajo en tiempos de mercado, precarización, negociación y sindicalización, donde va a hablar Francisco Terreblanca y representantes de la Confederación General de Trabajadores, CGT. Viernes 7 de septiembre, el descontento a la lucha y a las propuestas, experiencias de organizaciones. Ponen Alberto Mayol, psicólogo, Gustavo Pacheco, de la Unidad Nacional Estudiantil, y Eduardo González, del Movimiento por la Unidad Docente.
Oye, están re buenos.
Hay de
seminario.
Hay de todo. Para lo que quiere echarle, ahí tiene todos los viernes de distintos temas: salud, educación, medio ambiente, organización laboral y mucho más. Así que seminarios democráticos populares.
Todos los viernes, desde las 19 horas, en San José 36, piso 1, Torre de Valparaíso. Esa es la sede comunal del Colegio de Docentes. Y organizan acá el taller de historia política, el Movimiento por la Unidad Docente, la Universidad Popular de Valparaíso y la Mancomunal de Preferencia.
Así que harta gente y invitados ya están para todos los viernes que se avecinan.
Y colabora la gente de AUNA, búsquenlo en el Twitter y busquen los videos que han hecho en YouTube. AUNA, Comunicando Somos Más, es una nueva experiencia comunicativa audiovisual bastante interesante que está aportando a la lucha, a todas las luchas que hay, no solo una, son muchas las que se
multiplican. Y en Colombia creo que son bastante comunes, creo que aquí también, pero es que son muy lindos porque no sé, como que lo hacen a la palabra más personal, pienso yo. Y bueno, yo siempre digo mi musiquita, mis cancioncitas, y estos son como rituales, pequeños rituales, ritualitos que uno se inventa todos los días para vivir, así sea una llamada o un email o algo que uno hace todos los días. Yo siento que creamos pequeños rituales para, como excusas para estar vivos. Y también la tristeza, por ejemplo, que siento yo al estar lejos de mi familia, de mi tierra, de mis amigos, no es una tristeza tan profunda ni tan triste, sino más bien una tristecita. Está la historia de esta siguiente canción, Ritualitos. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. La la la.
intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir. Una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad.
Termina otra edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. Y algo.
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En La Placeres.